Muy buenas noches a las 21:05, como es habitual nuestra hora de entrar al micrófono los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de todas las semanas en el estudio de Radio Nacional para hacer El Zorro y el Erizo con Mariano Schuster. Hola, Mariano.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Como siempre, contentos de estar nuevamente aquí a esta hora, con ustedes, con toda nuestra audiencia, a quien ya le vamos diciendo especialmente que se conecten a Twitter. Lo hacemos todas las noches, pero hoy todavía no les vamos a decir por qué, pero estén muy atentos. Arroba Nacional AM870, la cuenta de la radio, y también, como siempre, la cuenta de nuestro programa, @zorro_erizo. También tenemos WhatsApp en Radio Nacional, 11-65-840-870.
Y como todas las noches, hacemos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irene Roust en la producción, y Anita Maroto en los controles técnicos, llevando nuestra voz a los oyentes de Radio Nacional en todo el país y más allá. Una noche húmeda y calurosa, relativamente calurosa de junio.
Húmeda.
Un anticipo de lluvias, una ciudad complicada en el día de hoy, pero un programa que esperamos que será atractivo. Un programa... un programa en torno de un tema que nos es a la vez familiar y ajeno, que nos es familiar y por eso mismo nos es ajeno, porque lo tratamos al menos en los mundos universitarios, en los mundos ni siquiera diría académicos, sino ilustrados en las grandes ciudades de nuestro país, lo tratamos con habitualidad y eso nos hace creer que lo conocemos, pero lo más probable es que la habitualidad nos haga conocerlo menos de lo que creemos. Y vamos a explorar un poco, el mundo de la cultura letrada judía en Argentina. Ese mundo de una comunidad importante en número, importante en impacto, una comunidad que se ve a sí misma como muy enraizada en la tradición del libro y de lo escrito.
Usted lo dice como si no tuviera nada que ver.
Yo no tengo nada que ver, yo lo que estoy haciendo es presentando simplemente a quien...
¿Y usted tiene algo que ver?
Todos tenemos algo que ver.
Presentando simplemente a quien trae el conocimiento sobre este asunto. Ya no sé si lo dije o no, pero lo que iba a decir es el mundo de la cultura judía del libro en Argentina. Y para hablar de eso tenemos con nosotros a Alejandro Duchovne. Alejandro es doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET, con sede en el Centro de Investigaciones Sociales, que depende de la Universidad Nacional de San Martín. Es codirector de la maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural del IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, y co-coordinador del Núcleo de Estudios sobre Historia y Sociología del Libro y la Edición. En 2014 publicó una historia del libro judío, la cultura judía argentina, a través de sus editores, libreros, traductores, imprentas y bibliotecas, y en los últimos años ha publicado una serie de trabajos sobre edición y traducción en Argentina, y sobre la participación argentina y latinoamericana en la Feria del Libro de Frankfurt. Es docente del doctorado en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y de la Diplomatura en Edición de la Universidad Pedagógica. Alejandro, buenas noches, bienvenido, gracias por estar en los estudios de Radio Nacional hoy.
Bueno, buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, al contrario. ¿Hay algo de cierto en lo que dije? ¿Es un mundo que creemos conocer, pero conocemos menos de lo que imaginamos?
Bueno, en tu caso es complicado, digo. Hablar con vos es complicado.
Lo siento.
Digo, hemos tenido, me acuerdo cuando estaba investigando sobre el tema, que finalmente devino en el libro, te consulté a vos, después volví a conversar con vos cuando la tesis estuvo terminada, y de hecho aparece tu nombre al final del libro, ¿no? Entonces digo, sos un personaje... Y tenés tu trayectoria habla de lo que yo investigo, con lo cual
vamos a hacer como si no fuera así.
Vamos a hacer como si estuviéramos en la radio.
Hablando de un tema.
Estamos
del
en la radio.
Que vos sabés y del que yo no sé. Voy a contar una anécdota que, digo, salvando las distancias, sí, que son muchas, es simpática. Cuando Vladimir Nabokov llega a los Estados Unidos, quien le abre la puerta, sí, es un gran crítico de apellido Wilson. Lo pone a circular, le hace publicar sus libros, lo pone como colaborador en revistas y le consigue alguna cátedra por algún lado, y Nabokov empieza a enseñar su famoso curso de literatura rusa. Y Wilson en algún momento dice, este tipo enseña literatura rusa pésimamente mal, digo, no sabe cómo enseñar literatura rusa, lo está haciendo mal. Ellos, que eran grandes amigos, se pelean porque Nabokov, muy arrogante, le responde: soy el más grande escritor ruso contemporáneo. Que si no soy yo quien puede, sí, mejor enseñar literatura rusa, no hay nadie. Y Wilson le dice: bueno, eso es como suponer que el que mejor puede enseñar zoología es el elefante. Claro. ¿No? Salvando, dejando de lado todo lo hiperbólico de la anécdota, el más grande esto, el más grande, sí, el otro, lo cierto es que un elefante no sabe de zoología, y por tanto acá estamos hablando con un historiador, sí, que es el que sabe.
Sí, está muy bien la introducción. A ver, pero eso creo que nos lleva a otro problema que no tiene que ver necesariamente con el libro, sino acerca de los judíos pensándose como judíos.
Es decir, ese es otro problema, y creo que vamos a hacer otro programa.
Pero en realidad creo que tiene que ver con esto, y muy rápido. Es decir, hay como lugares de la sociedad, de la cultura, donde hay, digamos, no es casualidad que yo haya investigado esto, no fue por puro capricho, sino porque hay lugares donde está, hay una sobrerepresentación de individuos y de la cultura judía, es decir, psicoanálisis, supongamos, o el mundo del libro y la edición en Buenos Aires. Disculpe, me quedé pensando una cosa. Entonces, es muy difícil para los propios judíos reconocerse en tanto tales dentro de ese espacio. Es decir, dentro de la comunidad judía se produce un discurso acerca de lo judío, ¿sí? Pero aquellos que quieren participar de ese mundo universal, digamos, ese mundo de la cultura argentina o cultura universal, la reivindicación o la afirmación étnica por ahí es un sesgo que, al menos hasta acá, digo, yo creo que está cambiando en las últimas dos o tres décadas, algo cambió. En general hubo un cierto prurito en afirmarse en tanto judíos. Entonces no pasaba, en general, de la anécdota. Sí, soy judío, y pasaba otra cosa, ¿sí? En realidad no había una reflexión sistemática sobre eso. Es decir, el estudio de lo judío y de los judíos en Argentina estaba monopolizado por la institucionalidad comunitaria.
Claro, me parece muy bien, la observación me parece bien que además quienes rompan con eso sean los historiadores, exacto, o los sociólogos, o los antropólogos, y no los judíos, quiero decir, no los elefantes.
Sí,
entonces, quiero decir, me parece bueno el señalamiento, pero me parece bueno sobre todo viniendo no de un judío, claro, que hace historia, sino de un historiador,
correcto,
que estudia, correcto, la cultura argentina en distintos aspectos.
Totalmente. Y a ver, y ya entrando un poquito en el tema, porque por el otro tema podemos ir y estar un par de días si quieren conversando acá. Hablando sobre el otro tema, a mí me entusiasmó primero porque en efecto hay una sobrerepresentación, ¿sí? En el mundo del libro, o quien estudie el mundo del psicoanálisis, insisto, va a encontrar ahí una presencia fuerte. Pero lo último que podía hacer era trazar una relación esencial, los judíos y el libro, como si fuese un elemento sustancial a los judíos, ¿no?
Como si fuera el destino de los judíos convertirse en editores en Buenos Aires.
Totalmente. Sí, bueno, aparte no olvida también económicamente, si ese fuese la...
No.
Entonces, creo que ahí había un tema, primero como una curiosidad, pero después empecé, digamos, a indagar un poco más, y ahí en el... Digo, como un problema parecía eso. Pero en el libro... cuento una anécdota que fue la que disparó mi interés por esto, ¿no? Cuando yo estaba haciendo una investigación previa sobre la izquierda judía en Argentina, en Córdoba estaba trabajando en ese momento, voy a la casa de una profesora de economía, una investigadora, le pregunto sobre su trayectoria, sobre militancia, etcétera, dentro de la universidad. Y cuando termina la entrevista me dice, Alejandro, ¿puedes acompañarme a la biblioteca acá al lado? ¿Te quiero mostrar unos libros? Digo, bueno, por supuesto. Y entra a sacar una cantidad de libros en Yiddish. Yo en ese momento sabía muy poco, hoy sé un poquito, lo suficiente como para entender de qué va la obra. Y me saca una cantidad de libros que habían pertenecido a sus padres. Sus padres, que eran de un pueblo de las Sierras de Córdoba, un pueblo medio perdido de las Sierras de Córdoba, ¿no? Entonces, ya me los digo, me dicen, no tengo a quién donarlos, no sé qué hacer con estos libros, por favor, ayúdame. Bueno, tampoco es que había muchas bibliotecas en Yiddish usándose, ¿no? En, bueno, con mucha actividad. Entonces, fueron a parar a casa de mis viejos por más tiempo del deseable. Pero lo cierto es que ahí apareció la pregunta, es decir, a ver, esta familia judía perdida en la Sierra de Córdoba tenía libros que empecé a ver, eran de crítica literaria en Yiddish, publicados en Rusia, publicados en Polonia, ¿sí? Había libros de militancia, o sea, de socialista, había de intelectuales, ¿sí? De izquierda. Es decir, de repente se conformó ahí un universo intelectual y cultural perdido en las sierras, en cierto modo, perdido entre comillas, que estaba directamente ligado a Varsovia y a Moscú. Entonces, de repente se me configuró una geografía cultural que no tenía nada que ver con Córdoba a priori, ¿sí? Ni con el castellano. Era, esta gente vivía construyendo una comunidad, como dice Benedict Anderson, ¿no? Una comunidad imaginada. Ellos se sentían parte de eso, ¿no?
Ale, en tu libro, que es la verdad es un libro maravilloso, le recomendamos a la gente que diga que quiere el libro que vamos a sortear. Vos trabajás mucho esta cuestión y también hay una cuestión que atraviesa todo esto, que es la diáspora. ¿Qué tiene que ver la diáspora con esa necesidad de una comunidad imaginaria, global, que se va construyendo a partir de textos, de libros, no solo en Argentina, sino en todo el mundo?
¿Puedo hacer una pregunta antes de esa? Uh-huh. Porque dijiste una comunidad imaginada, pertenecer a una comunidad imaginada, uh-huh, en términos de Benedict Anderson, pero hay una comunidad real en la lengua.
Correcto, correcto.
Quiero decir, esta dimensión de la comunidad que existe en esa lengua, que se preserva al menos hasta esa generación, no es imaginada. Es una comunidad que produce libros, que produce obras de teatro, que tiene un teatro en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un diario en la Ciudad de Buenos Aires. Y que se articula con esa misma comunidad en otros sitios.
Sí, vamos a leer las dos preguntas. A ver, comunidad imaginada en el sentido que podíamos tener millones de personas viviendo en lugares muy dispersos que probablemente nunca se conocieran en su existencia.
Pero sienten que son parte de lo mismo.
Pero sin alguna lengua y una circulación de textos los ponía en contacto, los hermanaba, ¿no? Se podían pensar a sí mismos como parte de una comunidad.
Como dialogando.
Absolutamente. Y en ese sentido, cuando hablamos de diáspora, se dice la diáspora judía, la diáspora armenia, la diáspora, y uno podría seguir, ¿no?, con distintas naciones que tienen alguna clase de diáspora. Pero en el mundo judío hay una particularidad. De hecho, la noción de diáspora se constituye en términos, la noción nace de la propia historia del pueblo judío, ¿sí? Es bastante más concreta, ¿no? La historia judía de la diáspora es más concreta. ¿En qué sentido? Que del momento de la expulsión de Jerusalén, digamos, de la vieja tierra de Israel, los judíos se expanden, esparcen en realidad por el mundo, y esa unidad, la dispersión, digamos, que no estamos hablando con internet, no hay internet, teléfono, no hay nada, fue, digamos, hace un par de milenios, se pudo sostener gracias al libro. Es decir, el texto, esta idea que es bastante repetida, que el texto es la patria del pueblo judío, la patria portátil, como dice Heinrich Heine.
El título de un ensayo de Steiner.
Exacto, exacto.
Que es nuestra tierra común el texto, o nuestra patria común el texto. No recuerdo si dice tierra, nuestra tierra común el texto.
Exacto. Steiner vuelve sobre esta idea de Heine, ¿no? Donde la Torá, en principio, el libro sagrado, pero a partir de ahí se extiende hacia el conjunto de los textos, hacia la palabra escrita, impresa, termina siendo la tierra. Y esto no es menor, porque, para hablar de diáspora, porque la ausencia de una patria, en realidad, real, concreta, en la cual pudiesen vivir, ¿sí?, implica también la ausencia de política y de Estado y de poder político. Entonces, de alguna manera, la continuidad, ¿sí?, de esa unidad no estaba dada por el poder político ni por ende por la violencia que ese poder político te da, sino que era siempre en situación de minoría bajo reinos cristianos o reinados musulmanes, digamos, si estaban depende en qué lugar del mundo estuviesen, siempre en minoría, y esas minorías podían conservar su continuidad en el tiempo primero en cada comunidad, y después establecer lazos, no importa donde estuviesen, a partir de la circulación de textos. Y eso aparte genera otra cosa que me parece bien interesante, y ahí vamos, me parece, hilando hacia el, por qué la importancia de la palabra o del texto. Porque también genera otra clase de autoridad. Si el poder político genera una, digo, el Estado genera una clase de autoridad que es el político.
Y el texto genera otra.
Y el texto genera otra. Es decir, el ideal intelectual, el ideal de aquel que sabía, erudito, capaz de interpretar los textos, era el que podía organizar ese sistema comunitario. Entonces, la circulación de una comunidad a otra estaba dada por los textos y por la circulación de estos eruditos, ¿no?
Vamos a ir un poco de música para ponerle ambiente a esta conversación.
Miren qué bien llegó la murga Klepper. Miren qué bien vinimos a festejar. Para que juntos cantemos y bailemos. El repertorio judío popular. Miren qué bien, ya estamos preparados. Los invitamos a arrimarse para acá, para que juntos cantemos y bailemos. El repertorio judío popular. Lejaim. Lejaim.
Yo, 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 yo
Soy Roy Garizo, estamos escuchando la Murga Klezmer, dirigida por Víctor Murstein, una agrupación que vincula el folclore judío con el folclore porteño, con esta estética de murga. Está conformada por músicos, bailarines, y recordemos, le vamos a recordar a nuestra audiencia, que estamos regalando el libro de Alejandro Duchovne, nuestro invitado en el día de hoy, una historia del libro judío. Para eso nos tienen que escribir a nuestras cuentas de Twitter, la de la radio, @nacionalam870, o la de nuestro programa, @zorro-erizo, y decir, quiero el libro. Después lo vamos a sortear entre todos aquellos que hayan escrito esta noche.
Tenemos 9.999 números alternativos.
¿Así?
Sí. Más bien. Que eso no podemos recibir. Perfecto. Pero entre esa cantidad lo
sorteamos.
Vamos a sortear.
Bien.
Porque estamos hablando con Alejandro Duchovne. Alejandro es doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET y ha estudiado durante mucho tiempo la cultura judía argentina y especialmente la cultura judía argentina del libro, la cultura del libro en Argentina. Los editores, los libreros, los traductores, todo ese, como lo llamamos ahora, ese ecosistema que convierte los manuscritos en objetos impresos, para usar la definición clásica de Mackenzie, que decía, los autores no escriben libros, escriben textos que los editores transforman en objetos impresos. Así que en eso estamos con Alejandro, averiguando quiénes eran estos judíos y por qué se dedicaban a transformar textos en objetos impresos.
Bueno, a ver, creo que alguien definió a los judíos como grafómanos. Digo, no sé si hoy, pero digamos, ha cambiado muchísimo esa larga historia de la cultura judía por muchas razones, ¿no? Pero creo que los judíos en algún momento escribían más de lo que leían, ¿no? Había una tendencia fuerte a la escritura, a la edición, así todo el mundo ligado a la palabra escrita, había una fuerte presencia judía, las imprentas, ¿no? También.
Las imprentas, la tipografía, eso de leían más que escribían más de lo que leían, es algo que se ha convertido en la norma de Occidente hoy en día.
Sí, y creo que Steiner, a quien inventamos antes, lo dijo, que un judío leía un texto e inmediatamente tenía una nueva idea y iba a escribir.
Claro, pero quien dice eso es Gabriel Said en un ensayo publicado bajo el título Los demasiados libros. Correcto. Y dice, hoy hay más escritores que lectores. Es decir, que podemos atribuir eso a la mala influencia judía.
Totalmente, totalmente. No, y creo que, a ver, entonces había una predisposición, una sensibilidad hacia la palabra escrita, que tenía una raíz religiosa, pero que, bueno, con las transformaciones en el siglo XVIII y siglo XIX fueron dejando esa raíz. Digo, podemos hablar también, si quieren, más, no tengo mucho tiempo, pero sobre eso secularización del mundo judío, pero quedó, digamos, esa tendencia, ese vínculo con la palabra escrita. Entonces, cuando llegan acá los judíos, es decir, llegan acá significa no solamente que emigran como cualquier otro grupo, es decir, llegan acá significa que de Rusia, Polonia, Lituania, Ucrania, es decir, todo el mundo de Europa Oriental que llegan, llegan sin un Estado que los ampare, es decir, a diferencia de los italianos, españoles, los franceses que podían venir, si los judíos venían huyendo de los rusos, pero al mismo tiempo sin un Estado nacional al cual referirse. Y de alguna manera la producción de esa continuidad cultural tenía que ver con de qué modo ellos podían reproducir, ¿sí?, continuar la cultura a través de la palabra escrita. Bueno, y estaban bien, digamos, pertrechados para poder hacer eso.
Estamos por ir al noticiero, vámonos con un audio y enseguida regresamos con Alejandro Duchovne y la historia del libro judío en Argentina.
Te damos la bienvenida a que puedas ver cómo vivimos nosotros en este barrio tan lindo de Once.
La colectividad judía se concentró mucho en el Once, y en Flores, y en Barracas, y en otro, pero fundamentalmente en estos tres barrios.
El barrio de Once es una especie, de lugar donde la inmigración judía tomó mucho cuerpo.
Bueno, acá estamos cerca de todo. Acá tenemos almacenes, templos, colegios. Y bueno, es un accesible para nosotros, es muy accesible el barrio.
Conviven gente de la comunidad judía, con gente no judía, con gente coreana, con compradores, con vendedores.
Tenés desde escuelas,
negocios kashar,
muchísimas sinagogas,
templos,
librerías judaicas,
casas de estudio,
casas de tela.
Once quedó siempre como el barrio emblemático y judío clásico de esta capital.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz, por la Radio de Todos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
embajador en Washington antes de julio.
El gobierno tiene previsto definir en esa fecha al nuevo canciller que sucederá a Martín Lustó para poner en marcha el proceso legal a fin de que el Senado le otorgue el aval necesario.
Otra sede diplomática con titularidad vacante es la de Panamá tras la renuncia del cómico Miguel del Cel, y en Cancillería también apuntan a que sea designado un reemplazante antes de fin de año.
Roberto Varadela aseguró que los docentes están abiertos a una negociación.
El titular del SUTEBA señaló que espera que el gobierno bonaerense tenga una real voluntad para negociar.
Veremos si la provincia nos convoca, si ya anunció después de la media fuerza que nos iba a volver a convocar y realmente tiene voluntad de negociación. Nosotros estamos abiertos a la negociación. Lo que no queremos, que es lo que ha pasado hasta ahora, que vengan y impongan una pauta y se terminó.
La justicia de San Juan habilitó a la mina Veladero para que vuelva a operar.
Esto luego de la suspensión de más de 2 meses dispuesta a raíz del último incidente registrado el pasado 29 de marzo, cuando se produjo un derrame de líquidos cianurados.
El juez Pablo Ortija sostuvo que decidió levantar la medida cautelar tras el informe del Ministerio de Minería, que dio cuenta de que se completaron las obras exigidas.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 18 grados y medio, humedad 87%, cielo nublado.
En tanto en San Juan la actual es de 9 grados 6 décimos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
24 horas haciendo radio en todo el país. Nacional, la radio de todos. Somos la radio que te apasiona porque hacemos cosas únicas. Desde Córdoba, para toda la República Argentina, la pasión y la emoción de todo el fútbol.
Tira Nacional Deportiva desde Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.
Recorremos el país y nos vamos a Santa Fe.
Tanto Domínguez por el lado de Colón como Marini por el lado de Unión. Estoy
esperando lo que será la transmisión de Radio Nacional.
De lunes a viernes a las 19:30.
Cada emisora en la República Argentina de Radio Nacional en un ensamble federal. Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Radio Nacional. El sábado, desde las 17, Aldo Civi Boca. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Y el domingo, desde las 17, River Racing. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Katz. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es Pasión Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la radio de todos los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
¿Querés mensajearnos? Anota
Twitter, @nacionalam870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Seguimos en El Zorro y el Erizo, esta húmeda noche de jueves, conversando con Alejandro Duchovne, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, estudioso de la cultura judía del libro en Argentina. ¿Cómo se conforman los primeros núcleos de editores judíos o de profesionales del libro judíos en Argentina, Alejandro? Porque hay una barrera idiomática muy importante, más importante, por supuesto, que para los españoles, que son el otro gran... la otra gran comunidad del libro en Argentina,
sí, sin duda.
Y que para los italianos, que no son parte de una gran comunidad del libro, aunque hay una tradición italiana en el libro y en la tipografía argentina muy importante.
Bueno, ahí podríamos diferenciar dos cosas, ¿no? Es decir, aquellos libros que son propios de la cultura judía, ¿sí? Entonces hay editores, intelectuales, traductores, que durante un largo tiempo del siglo XX apostaron por libros de temática judía o en lengua judía, ¿no? Es decir, yiddish, hebreo, o bien cuando eran en castellano, sobre temática judía. Pero también podemos ver a aquellos editores que, no editando esta clase de obras, tenían un origen judío y tenían ese mismo capital intelectual, esas mismas competencias, ¿no? Ese mismo interés por el libro, y se dedicaron, digamos, de alguna manera alimentaron la cultura letrada, la cultura impresa. ¿Y por qué digo esto? Y ya voy a tu pregunta, pero porque habitualmente se piensa o se pone el foco sobre esa edad de oro del libro argentino, donde llegan los exiliados republicanos españoles y hay un boom del libro argentino que se convierte en el principal exportador de lengua castellana. Pero si vamos una década antes, en la década del 20, la primera modernización de la edición argentina, la profesionalización, está en manos básicamente de cuatro editores. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, editores que apostaban por los autores argentinos, que tomaban el riesgo y apostaban. Eran cuatro. Antonio Zamora, de origen socialista, que estaba al frente de Claridad. Pero después estaba Samet, Glaser y Glusberg. Es decir, de cuatro, tres eran judíos que, digamos, vemos desde la primera tradición modernizante, digamos, de la literatura, de editar en Lugones, como también editaban en La Vanguardia Literaria. Es decir, las primeras obras, ese caldo de cultivo de la literatura argentina que estuvo en la década del 20, pasó por estos cuatro editores. Entonces, hay una tradición de editores que excede estrictamente a la cultura judía.
Sí, y ahí, Alejandro, mencionabas a Glaser y Glusberg, que también los trabajás, y que tienen, creo que Glaser es quien tiene la librería de la cultura, ¿no? En la calle Corrientes, que concita la atención de un mundo cultural que no tiene que ver específicamente con lo judío, eso tiene que ver con el cosmopolitismo, con la idea también de que llegamos a un lugar e intentamos fomentar la cultura de ese lugar, porque en general se entiende el libro judío como algo muy cerrado, cuando parece ser todo lo contrario cuando uno lee tu libro, es decir, parece ser apostar por escritores argentinos. ¿Qué pasa con fusión? ¿Qué pasa con esa fusión?
Bueno, es bien interesante porque había una tensión, digamos, una tensión entre, bueno, los judíos que llegaron a la Argentina, y creo que la comunidad judía es, hasta el día de hoy, la más secular del mundo, es una comunidad judía muy secularizada, es decir, si bien uno primero le llama la atención las vestimentas religiosas o las tradiciones religiosas, lo cierto es que si lo vemos en términos más demográficos, es fuertemente secularizada, ¿no?
Uh-huh. Sí,
está tomando agua Alejandro Duchovne.
Necesita más. Vamos pasando el aviso.
No, bueno, en torno a esa cultura secularizada tiene que ver con el cosmopolitismo también del judaísmo, que se adquiere a partir, sobre todo a partir de la diáspora, es decir, a partir de no tener Estado, de tener una lengua, de tener nación y lengua, pero de no tener Estado, eso también...
Y también con la tradición de socialista,
claro,
que
claro,
informa a esa misma tradición judía emigrante.
Sí, cuando los judíos llegan a la Argentina, llegan entonces con esa tensión... Bueno, muchas gracias por el agua. Se da con la tensión entre, de alguna manera, escapar de ese mundo, digamos, del cual venían perseguidos, duro, autoritario, el mundo, digamos, ruso, del mundo del zar, ¿sí? Y de alguna manera encontraron un espacio liberal en el cual integrarse la Argentina, y de alguna manera la cultura universal, esa ética humanista y esa república democrática les permitía esa integración. Entonces esa cultura universal de la década del 20 y la década del 30 estaba nutrida por una cantidad de autores, y Romain Rolland, no sé, Thomas Mann, eran figuras fuertes de esa época. Sí, claro. Pero al mismo tiempo la tensión era, bueno, queremos continuar, digamos, la cultura judía. Entonces, cuando estaban, digamos, inmersos dentro del mundo yiddish, de la lengua yiddish, era fácil. ¿Por qué? Porque la lengua funcionaba como una barrera simbólica.
Claro, se podía editar cualquier autor occidental, pero es aquella comunidad de la que hablábamos antes.
Absolutamente. Se reproducía una cultura, se reproducía una sociabilidad, las bibliotecas eran en yiddish.
Pero algo de lo que dice Ale es interesante, porque después el yiddish también pasa a ser, corregime si me equivoco, lo más popular frente al hebreo, que es el idioma del sionismo en ascenso, ¿o no?
Sí, en realidad el sionismo nunca llegó a funcionar en Argentina como una lengua, digamos, de habla popular de las masas. Sí fue una lengua, también podemos hablar algo de eso, que entró en tensión con el yiddish por una larga disputa ideológica, y finalmente termina triunfando el hebreo como la lengua nacional judía, para poner
la lengua
término,
asociada al Estado.
Asociada al Estado, pero también por la Shoah. Es decir, el holocausto lo que hace es dar un golpe de gracia, ¿sí?, en el corazón de la cultura judía de habla yiddish que estaba en Rusia y en Polonia. Es decir, queda en Nueva York un polo importante que se convierte en el polo de relevo.
Que se agota a fin del siglo pasado.
Sí, exactamente. Y lo mismo que pasó en Argentina, que tuvo un rol importante, tal vez no en términos de grandes producciones intelectuales, que las hubo, pero en comparación con otros lados, tal vez no tanto, pero sí como un polo editor. Argentina, y en ese sentido es interesante, porque uno habla la geografía cultural de habla yiddish, y Argentina ocupó un rol, digamos así, de editor, específicamente editor. ¿En qué sentido?
Yiddish, en el ámbito de yiddish.
En el ámbito yiddish, y en la posguerra. Durante la entreguerras, Argentina no podía competir con la gran producción de las imprentas y las editoriales de Polonia y Rusia, recibía libros. Caído el polo polaco y ruso, Argentina se ve que tiene que de alguna manera seguir alimentando esa cultura, y entonces los sobrevivientes, y no solamente sobrevivientes de la Shoah, del holocausto, mandan sus manuscritos a Argentina, se editan y se imprimen en Argentina, y de Argentina se exportan al resto del mundo. Entonces, en Nueva York uno puede encontrar libros publicados en Argentina, en Sudáfrica podemos encontrar, en la comunidad judía de Sudáfrica, que es importante, o incluso en Israel podemos encontrar libros publicados en Argentina. Entonces, había un sistema de producción cultural donde, de alguna manera, cada nodo, cada país, o cada ciudad, en realidad, o incluso cada barrio, porque podemos hablar del 11, podemos reducirnos al 11, y ver cómo el 11 participaba de una geografía transnacional judía, ocupaban un lugar. En este caso, Argentina tuvo un rol central en lengua yiddish en la edición, ¿no? Otra cosa distinta es lo que va sucediendo a lo largo del siglo XX, que es el desplazamiento del yiddish al castellano.
Claro.
Sí, hay un proceso de integración a la vida argentina.
Y ahí es donde vemos aparecer a esos grandes editores que marcaron época, quiero decir, Butenman y Bernstein, fundadores de Paidós, que no se veían
Alejandro
a
Katz.
Sí mismos como, no está en esa liga, pero además es muy posterior, pero Butenman y Bernstein, que no se veían a sí mismos como editores, sino como necesitados de llevar al campo psicoanalítico conocimiento, y la edición es un recurso para hacer eso.
Bueno, es bien interesante porque ahí te diré, hay dos cosas bien interesantes. Una es, y esto lo trató Hannah Arendt, Mannheim, digamos, hay personas que ya lo pensaron, acerca del lugar de la productividad de la marginalidad judía. ¿En qué sentido? Alto capital cultural, ¿sí?, una tradición letrada fuerte, y al mismo tiempo marginalidad social. ¿En qué sentido marginalidad social? Que no participaban de los centros de poder. Es el judío no estaba en los lugares más fuertes, consolidados, aristocráticos de la Argentina, sino que precisamente esa marginalidad les permitía, por su propia posición, una mirada crítica. Pero aparte estaban munidos, digamos, de una tradición intelectual que les permitía una crítica. Entonces pasaban dos cosas. En el caso de Bernstein y Butelman, pero podemos mencionar otros nombres. Por un lado, estaban atentos a lo que pasaba en el mundo,
claro.
Entonces la traducción se convirtió en una operación importante. No era solamente publicar autores locales, sino decir, ¿qué está pasando en el mundo? Hablaban varias lenguas, judíos, entonces permitía eso. Y al mismo tiempo, ¿qué libros? Textos críticos, textos que le permitían renovar ciertas disciplinas. Y el psicoanálisis, insisto con esto, el psicoanálisis estuvo muy asociado a una tradición judía, en parte por estas razones. No solamente, pero en parte por esto.
Bueno, en el psicoanálisis, y hablábamos antes de la cultura de izquierda, que quizás sean dos de las temáticas fundamentales de la literatura judía en Argentina. Yo le comentaba a Alejandro antes del programa que en la casa de mi Bobe y mi Seide había un libro que cuando era chico me llamaba la atención, se llamaba Ser Judío, y era de León Grosichner. Y yo quería preguntarte, que empezaba además diciendo ser judío es ser anticapitalista, una butad de Grosichner, si la pregunta de qué es ser judío no es algo recurrente también y une tradiciones políticas, psicoanalíticas, religiosas y culturales, y cómo está presente eso en la historia del libro judío en Argentina.
Está buenísima la pregunta. A ver, desde afuera se suele entender a lo judío, se proyectan otras religiones sobre lo judío. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿qué es una religión? Bueno, es catolicismo, digamos. Entonces, se piensa, bueno, es una unidad homogénea, monolítica, donde puede haber disputas, pero finalmente hay un papa que organiza, digo, hay una autoridad. En el judaísmo no hay eso. El judaísmo, si se quiere, son sectas, tribus, grupos, no sé, pongamos el nombre, o escuelas, si quiere, que están disputando todo el tiempo el sentido de lo judío. ¿Sí? Entonces esa mirada externa homogeneiza una realidad que es todo lo contrario, que es una realidad, es un espacio de disputa constante el judaísmo. Y el gran laboratorio de eso, en cierto sentido, de las posibles identidades o posibles alternativas de los judíos, se dirimían en el espacio de la palabra escrita, la palabra impresa. Entonces, no es solamente sostener una continuidad que venía como por un tubo desde Polonia. Era, bueno, ¿qué traducimos? ¿Traducimos una tradición religiosa? No, traducimos una tradición liberal. ¿Pero cuál liberal? ¿Es sionista? No. ¿Bundista? No. ¿Izquierda comunista? O en realidad, filósofo. No, es decir, la traducción, la apuesta por la traducción al castellano, a ver, recuerden que el mundo judío se despegó el castellano, o lo despegaron, en realidad, digamos, claro, en la Inquisición, digamos, en el siglo XV. Entonces, la disociación entre lo judío y la lengua castellana tiene que ser reinventada en Argentina, ¿sí?, 4 siglos después, a partir de traducción. La traducción empieza a generar información, un repertorio cultural, de las cuales se empiezan a nutrir los judíos. Y esa traducción, la decisión de qué libro se traducía y qué libro no, estaba constituyendo las bases para un judaísmo de lengua castellana. Y no es menor esto en el sentido de que Buenos Aires también exportaba libros en castellano a México, claro, Chile, Uruguay,
de alguna manera, comunidades judías, correcto, del idioma.
Y después España y también, ¿no?
Y finalmente Israel también.
Finalmente Israel, sí. Entonces hay una relación directa, central, entre libro, palabra impresa, escritura y disputas por la identidad. Entonces, ser judío, ser esta afirmación taxativa es casi un oxímoro,
claro,
¿no?
Digamos, uh-huh, el pueblo judío. Claro.
Ale.
Nada, me quedé pensando.
Sí, la verdad es que, a ver, te quedás pensando todo el tiempo y sucede lo mismo cuando se lee el libro, porque esa idea de las disputas y las tensiones y del significado de ser judío, quienes muchos de nosotros pertenecemos a la tradición cultural judía, la gente, y eso también es interesante pensarlo, mucha gente que no pertenece a la cultura judía piensa que el judaísmo es meramente una religión. Y eso también podríamos rastrearlo, o podrías comentarnos cómo aparece un judaísmo que tiene que ver con lo cultural, pero que no se asume como religioso.
Pero eso no es solo aquí, quiero decir, yo creo que quienes tienen una reflexión más o menos liberal sobre el judaísmo, desde el judaísmo, identifican al menos 3 esferas que son relativamente autónomas: la religiosa, la étnica y la cultural. La étnica, que seguramente tiene tantas complejidades como la religiosa, porque no hay una raza judía, a pesar de lo que creían los nazis. Digo, tenemos que decepcionarlos también en ese sentido. Y por supuesto lo cultural siempre es fragmentario yo tengo una pregunta que me exige una pequeña reflexión previa y quizás un poco provocadora para jugar un poco, para estresar un poco las ideas. Tú decías, los judíos que actúan como judíos dejan de pensarse como judíos para actuar como si no lo fueran. No en una cuestión de simulación, sino de distancia, digamos, ¿no? Uh-huh. El editor judío no dice soy un editor judío, soy un editor. Además es un judío, pero eso pasa a ser subsidiario en relación al rol principal de ser un editor. Esto que vos describís muy bien, también puede ser entendido como una argucia tuya para volver a restituir una comunidad judía allí donde no la hay. No hay una tradición de editores judíos en Argentina. Hay argentinos que por un lado son judíos, porque ve, y además trabajan en el libro. Es decir, ¿cómo le damos firmeza a esa idea de que hay una tradición?
Sí, a ver, yo no, lo último que quiero es crear más comunidad a la que hay. Decir,
no
los voy a llevar al gueto porque
no, por supuesto que
se van
no.
a sentir asfixiados rápidamente.
Por supuesto que no, pero hay algo más, hay algo más que proceder de una genealogía.
Mira, diría que uno puede empezar al revés, es decir, porque hay investigo, en el sentido de que hay empíricamente una sobrerrepresentación. Los judíos son un porcentaje muy chiquito de la población. Y si vemos,
editaron muchos libros.
Hay muchos editores y hay muchos, digamos, intelectuales judíos. En el mundo académico hay muchos judíos, ¿no? Entonces, después ellos pueden reconocerse o no, da prácticamente lo mismo, porque no estoy buscando una identidad por la positiva. Estoy viendo, bueno, en realidad, tal vez su abuelo, tal vez su abuelo en algún momento, o su padre se reconoce, o tal vez tenga una vida privada donde los judíos significa algo importante, pero lo que me interesa es decir, bueno, si hay una sobrerepresentación en este lugar, y menos en este, significa que hay algo de una sensibilidad heredada, de una inversión, de una apuesta, ¿sí? A ver, a mí siempre me gustó el trabajo que hizo un sociólogo húngaro sobre la vida en la entreguerras en Europa Central. Es increíble el trabajo que hace. Él muestra que los judíos, y para ver en qué medida es histórico esto y no hay nada de esencial, es decir, que algo que sucede puede dejar de suceder. Es decir, este vínculo de los judíos con la palabra escrita, con la palabra presa, puede dejar de ser. Digo, lo fue por condiciones históricas, claro, donde una acumulación, pero puede ser
no
más.
No es esencialista.
En absoluto. ¿Sí? Y en ese sentido también hay toma de conciencia, es decir, queremos seguir siendo esto y ahora cómo hacemos, claro, para continuarlo. Pero ese sociólogo húngaro decía algo interesante. Él tenía, como pasa en Europa Central, en Alemania en particular, estadísticas de un montón de alumnos de Hungría y Checoslovaquia, bueno, en ese momento el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Muchísima información. Y él podía ver, rastrear las calificaciones de los estudiantes judíos y no judíos a lo largo de 30 años. Y decía, en la entreguerras y en la posguerra. Y decía, judíos y no judíos. Y los judíos, en la entreguerras, le iba muy bien en lengua, mucho mejor en matemática que al resto de los no judíos. ¿Sí? Ahora, le iba pésimo en educación física. Eso podía decirlo. Ahora, terminada la guerra, aquellos que sobreviven, que se quedan o que vuelven, bajan su relación al respecto de los otros en lengua y matemática y suben en educación física. ¿Por qué? Por la presencia del sionismo. El sionismo instituye una ideología muy fuerte acerca de ahora nos pasó esto.
Claro. Hay que fortalecerse.
Está sobreintelectualizados.
Claro. Incluso con algunos clubes deportivos que provenían de antes, pero que toman fuerza, Beitar, Maccabi, Apoel, cada uno con sus respectivas ideas.
Vamos a oír un poquito más de música. No vamos a poner adjetivos. Vamos a escuchar.
Tango Klezmer Project con Yazidic Tango, lo que escuchábamos aquí en El Zorro y el Erizo, y ya tenemos a nuestra ganadora de Una Historia del Libro Judío, de Alejandro Duhovne, nuestro invitado de hoy. Es Marta de San Vicente, que nos estaba por mandar su DNI. ¿Ya lo mandó, su número de DNI, para hacer los últimos tres números?
Sí, nos mandó, y son 537.
Perfecto, vamos a dejar el libro aquí en la recepción.
Tiene que buscarlo en la recepción, en Maipú 555, Radio Nacional, a su nombre.
Felicitaciones a Marta, que lo disfrute.
Y vamos a decir dos cosas. Primero, yo he descubierto esta música, Tango Klezmer, que no conocía, y la Murga Klezmer. Las dos me parecieron muy divertidas. El Tango Klezmer me pareció muy bueno. Pero además creo que vamos a intentar hacer una costumbre de regalar libros en nuestro programa. Seguramente los viernes vamos a empezar a sortearlos. Así que quien no pudo llevarse el libro, Alejandro, hoy, que no se sienta del todo mal. Los libros no son reemplazables unos por otros, pero habrá otros libros buenos que posiblemente podrán ganar.
Sí, le mandamos hoy un saludo especial a Andrés Rosler, que estuvo escribiendo durante todo el programa, emocionado durante la primera parte.
Alejandro, no nos queda mucho tiempo, nos quedan muchos temas, es una historia larga, muy diversa, muy variada, con muchas perspectivas, pero bueno, al menos pudimos compartir un poquito de ella con nuestros oyentes.
No quería ser solamente aprovecho, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero porque es un querido y entrañable amigo. Vengo de la legislatura que le dieron una distinción de ciudadano ilustre a Danny Goldman, rabino Danny Goldman, que es un tipo, digo, sante, inteligente, ligado al movimiento de derechos humanos. Así que bueno, mi invitación es para Danny.
Compartimos nosotros también. Y bueno, nada, esperamos que haya sido un programa, como se dice, inspirador. Para mí lo fue. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Bueno, fue un gusto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos, Mariano Schuster, muchas gracias.
No, por favor, a vos, Are.
Lucía Rodríguez, vos, gracias. Vos, gracias por tu compañía esta noche.
Siempre un placer, será hasta mañana a las 21.
Y nos despedimos, no sin agradecer a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irene Rust en la producción, y como siempre a Anita Maroto en la operación técnica. Le dejamos el paso al informativo de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 los reencontramos en El Zorro y el Erizo.